Filmos. Escuchemos lo que dice el legislador.
Creo que es a favor, creo que es en contra. Y eso realmente me parece que es un avance. El tercer tema que se planteó acá, me parece que la verdad que se usó para un lado y para otro. Se habló del tema de las normas. Y efectivamente las internacionales que tienen rango constitucional y las nuestras ameritan que nosotros podamos avanzar sobre ese tema. Y quiero leer la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 11, estoy orgulloso de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Dice, todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razas, por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique la distinción, exclusión, restricción o menoscabo.
Palabras del senador Daniel Filmus del Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires durante el debate que ya lleva 11 horas en el Senado cuando se busca aprobar el proyecto de ley de matrimonio igualitario en Buenos Aires. Felipe Yacur, Radio Nacional, la radio pública.
Comenzó con el primer minuto de hoy un paro por 24 horas.
Lo decretó la Unión Tranviarios Automotor en todas las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia en demanda del pago de viáticos al personal. Y de no revertirse la situación, la huelga nacional podría extenderse. Hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 4 grados, 9 décimos, sensación térmica 4 grados, humedad 77%, cielo despejado.
En Santa Rosa la temperatura es de 3 grados, 2 décimas, con cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional. Tiene
la radio pública.
Tiene
producción.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias. Me agarraron distraído porque me estaba comiendo un alfajor de la afamada marca Capitanes del Espacio. ¿No vienen más los alfajores Capitanes del Espacio?
Sí, en la ahora zona sur. Hablar,
sí, de la zona sur. Que
no mueren las marcas de alfajores, perduran muchísimo. ¿Hay alfajores Nevares, por ejemplo?
Sí, hay.
Bueno, si no se fundieron eso, no se funde nadie.
Igual para todos,
los Mar Feliz no existe más. Mar Feliz eran...
Claro, algunos son flores de un día.
No, de mi infancia eran los mejores.
Sí, Mar Feliz.
En la Paternal.
A mí me da... Sí, claro, en la Paternal, el famoso mar de la Paternal. En la Paternal hay muchas cosas que han fenecido. Sí. Yo soy experto en algunas de ellas. Por ejemplo, el radiocine que había sobre el supermercado Todo.
El autocine.
El autocine, sí.
Claro.
¿Lo conoció usted? Yo iba al mediodía.
Fui una vez. Al mediodía no se veía bien, pero era muy conveniente porque se podía utilizar para otras cosas. Pero sí, una vez fui.
Usted sabe, yo no fui nunca, pero lo veía desde el tren.
Claro.
Vos venías en tren y te cogoteabas por la ventanilla.
Y veía un pedacito.
Y veía un cacho de la película, una cosa, una cinética que hacía usted. Y se imaginaba que estaban dando.
Mm.
Eso terminó, ese lugar. No está más, ni las bodegas. Las bodegas Cosito.
No hay más bodegas.
No hay más bodegas.
Están los edificios vacíos.
Sí, ¿qué más? Bueno, hay por allí toda unos barrios a los que si usted no es de ahí, no va a llegar jamás.
Claro.
Esas calles cercanas, hay como un triángulo de la
diagonales, que usted está en una calle que parece que va derecho, pero va en diagonal. Entonces sí, nunca llega a destino.
Nunca llega a ninguna parte. Y por ahí se da de narices con la vía, que en esos sectores es inapelable.
Sí.
Es una vía en donde no hay paso niveles, salvo está el puente de la Avenida San Martín, y un paso nivel que creo que está sobre Granaderos, ¿puede ser? Es un paso chiquitito, nadie daría dos guitas porque hay un paso nivel ahí.
Ese no lo conozco ni
y
yo.
Y hay. Granaderos no puede ser nunca. Pero después se lo voy a decir. Bueno, usted vive por ahí, ¿no?
No, ya no, pero viví.
¿Cómo? ¿Cómo?
No, es representante de la Paternal.
Todo cambia. Incluso en su casa ahora le estarán ocupando, anda a saber qué fabricante de alfajores.
Además, lo que ocurre con los alfajores, a usted mencionaba el Capitán del Espacio. Sí. Yo creo que la gente que dice, no, el mejor alfajor es dos puntos y pone
está
una...
pagada por los fabricantes.
No, no es que está pagada. Evoca los recuerdos de la infancia. El alfajor por ahí es una porquería.
No, yo en ese caso soy insobornable. Los mejores alfajores se fabrican ahora.
Bueno, claro.
Y son este que estoy eso comiendo que y otro recién, que es un cacho mejor. Los demás, bueno.
Mejor que este que comió usted, no conozco, este no conozco.
Yo tampoco,
y el otro...
No, el otro, el de la costa, dice usted.
Sí.
Ya no. La capital cubana, para mí este es super.
Este, bueno, están parejos. Sí.
Están parejos.
Bueno, pero a mí me gusta ir de viaje porque hay muchos alfajores del interior, de comunidades pequeñas que fabrican alfajores. Y en el Uruguay hay mucho eso también.
Ajá.
Acá hay mucho, en Uruguay hay también algo. Pues usted va por ahí, qué sé yo, a San Clemente del Tuyú.
Sí.
Y entonces dice, alfajor es la última cita. Ese yo.
La última cita con el alfajor.
Sí, fabricado en San Clemente del Tuyú. Son parecidos. Y a mí me dijo un amigo que en realidad no se fabrican ni en San Clemente del Tuyú, ni en Las Toninas.
Yo se lo conté
ni en Balcás, en Villavoy.
Se lo conté yo.
¿En Villavoy? Sí, señor.
En Villavoy.
Son todos
de la misma fábrica.
Sí.
Pero además de esos alfajores, hay otras cosas que son llamadas alfajores. Porque poner una tapa, algo, y otra tapa no lo hace un alfajor.
Es un sándwich, probablemente.
Señor.
Como le dicen, en México le dicen sanguchito de jalea.
¿Al alfajor?
Algo que es parecido al alfajor, ¿no?
Como el alfajor de fruta vendría a ser lo que dice usted.
Sí, lejanamente parecido. A mí me gustan mucho los alfajores de fruta y soy el único.
Sí, no conozco otro. Dos. No,
yo soy la única persona, en sumo habremos cuatro o cinco. Allá,
sí,
¿cuántas
pocos
personas hay en la sala?
Mire todo el mundo.
Una gran mayoría.
¿Y por qué no los compran?
Es un público muy participativo.
Señor.
Distinto a los públicos que hemos tenido en los últimos días. Usted preguntaba, levante la mano el que sea argentino. Y nadie levantaba la mano. Pero no es porque no eran argentinos, sino porque no querían participar.
Claro.
Te miraban y te decían, ¿qué voy a andar levantando la mano? ¿Qué te pensás?
Pero prefiero a la gente que no participa a esta gente falsa.
Pero
que levanta la mano.
Pagada, público.
Pagada por los fabricantes de alfajores de fruta, señor. A ver, levante la mano los que comen alfajores de fruta.
Es mentira.
Nunca se vendieron tantos alfajores de fruta
claro,
en la historia como las manos que se han levantado hoy.
Ponga usted aquí una caja de alfajores con tres de fruta, tres de dulce de leche,
sí, a ver,
tres de
cuál...
chocolate y tres de chocolate blanco.
Primero se liquidan los de chocolate.
Sí.
Después los de chocolate blanco.
Después los de dulce de leche.
Y de fruta ni lo dejan.
Lo deja, los come los gordos nada más.
No, pero
y yo sé por qué se lo digo. Cuando ya no hay más para seguir comiendo, come los de fruta.
Y angurriento lo come.
Claro.
Ahora no, a mí me gustan los de fruta y me gustan los de fruta cordobeses. Me gustan los alfajores cordobeses.
Más artesanales.
¿Qué sé yo? Si más, más ricos. Son más ricos, ¿qué más artesanales? Las colaciones, esas cosas bien dulces.
Lo de Santa Fe. Ahora el
si nos vamos a comer algo dulce, comete algo dulce. Sí. En broma, no va. Ahora, buenas tardes.
Buenas tardes.
El alfajor de maicena, doctor.
Sí.
¿Con qué se reempuja? Porque es muy difícil mandarlo para adentro.
Yo lo empujo con submarino.
Ah, usted es un kamikaze.
Pero...
submarino doble, o sea, con dos barras de chocolate.
Pero eso le hace más espeso y le hace más dificultosa la ingesta del mencionado producto.
No, se va a hacer después, sino de es agua, agua y
hay
agua.
Hay uno de esta marca que es de maicena y rico.
Sí, pero hay muchos de maicena ricos.
Los de maicena a los que uno se refiere son esos que venden en las panaderías.
Sí.
Esos mazacotes que parecen pelotas jabulani.
Sí, sí. Que tienen un error imperdonable.
A ver,
el coco.
¿Cuál?
El coco, la ralladura de coco.
Ah, ¿quién le puede gustar el coco?
Me encanta el coco.
¡Está loco este! Este es el único. Levante la mano que le gusta el coco. Y acá sí no creo.
¡No! Son falsos.
Llama a los patos vicas que desalojen la sala. Hemos caído en...
A mí me pone un conito...
Entre una caterva de dementes. ¿A quién le va a gustar el coco, señor?
A mí me pone...
Usted te cae entre los dientitos.
Sí, no.
Y te hace chiqui chiqui, como si te comieran no saber qué veneno.
Es como
y es
comer...
amargo, como...
Es como comer viruta, señor.
Sí, no,
es
horrible. Señor.
Además, usted me pone, por ejemplo, un conito de chocolate y un conito de coco. Agarro el conito de coco.
Qué suerte, porque yo ya me agarré el de chocolate.
¿En serio? Usted está enfermo.
Los conitos son ricos también.
Todo no lo de coco.
Ah, sí.
¿Y la leche de coco?
No, ¿qué? ¿Eso que viene adentro?
Ahora se vende en botella, en
masa. Se lo tomen ellos.
¿Pero para la cara?
Claro, no.
No, se lo toma,
me
creí
que
señor.
Me estaba embromando, la verdad.
Para la cara hay leche de cualquier... Yo he visto para la cara leche de pepino. Yo no sabía que los pepinos daban leche.
Sí, no, hay que saberlo ordeñar. Pero...
sí, señor, y se hacen comidas. Yo con la leche de coco hago unos platos que le cuento.
Plato hondo.
Trate de no invitarme, por las dudas.
La comida ahí.
El líquido que viene adentro del coco fue una de las primeras decepciones de mi vida. Porque yo había visto los cocos únicamente en dibujos animados o en historietas.
Sí.
Y todos parecían que lo disfrutaban muchísimo.
Hasta que lo probó.
Y hasta que mi vieja trajo un coco, o mi viejo que era el que traía esas cosas. Y bueno, alguien lo partió por la mitad y adentro había un líquido. A ver, y me tomé un poquito, era... una porquería amarga. Fue una de las grandes decepciones de mi vida. Eso corre parejo con la vida después de la muerte. Cuando me enteré que la gente no era eterna y que se moría.
Sí.
Sí, más o menos.
Señor.
Una decepción pareja con el gusto que tenía el coco.
Pero qué exagerado.
Y las dos cosas se combinaron y me hice... descreyente de todo, ¿no? Hoy día no creo en nada.
Ah, doctor. Pero por esa experiencia.
Sí, por el coco y por el...
Pero quizás usted tenía una expectativa muy alta.
Es que te viven creando expectativas altas.
Sí, pero acerca del coco.
Sí. No, doctor. Acerca de la inmortalidad.
Pero fíjese usted que esto del coco es así. Yo no conozco a ninguna persona que prefiera un conito de coco.
Pero si no habría cosas de coco. ¿Qué me está diciendo? ¿Está
lleno? Siempre hay un roto para un descosido.
¿Y los caramelos de coco?
Horrible.
¿No? Delicioso.
Horrible. ¿Cuántos creen que se venden por año?
Los que compro yo. Y que tengo todos pegados en el paladar en este momento. No, sí, no se pueden despegar, ¿eh?
¿Cuáles son los caramelos que más se pegan en el paladar?
Los
de leche, me parece.
Sí, sí.
¿Eso de leche medio duranga?
Yo tengo mumú desde cuarto grado todavía. Me lo saqué la semana pasada.
No solo en los dientes, sino, como dice usted, en el paladar, uh-huh.
En la lengua.
En la lengua.
La parte abajo de la lengua.
Sí, sí.
Pero usted no se lo acomodaba y... discúlpeme, no sé, podemos hablar al calzón quitado.
Sí, estamos solos.
Y yo agarraba los mumú grandes, porque había unos caramelos muy grandes.
Sí, sí, cualquier caramelo mumú es grande.
De a tres.
No.
De a tres en la boca.
De a tres. Ah.
Y lo masticaba con espíritu rumiante.
Usted está perdido por el vicio.
Y una vez que lograba amoldarlo con la lengua, lo pegaba en mi paladar.
Como si fuera una dentadura postiza, digamos.
Claro, sí, así.
Nada.
Y le sonreía a las chicas.
Claro.
Con todo marrón, adelante.
¿Cómo? ¿No era que se lo había pegado en el paladar?
No, pero con un doblez en los dientes.
¡Ah!
¿Y le daba algún resultado?
Claro, mucho caramelo para eso. Eso, sí.
¿Le daba algún resultado?
A la chica le gusta
sí, eso.
Sí, le gustan los muchachos con dientes podridos y una cierta creatividad.
Era la gracia, eso y me daba vuelta a los párpados.
¿En serio? Qué gracioso.
Era mirante. Muy gracioso.
Me imagino la cantidad de minas que tendría.
Sí, no. No, en la infancia sí se gana con eso.
Sí, claro.
En la infancia sí. Después no.
Después cuando empieza a ser importante, no. Y no sé, ¿usted no cerraba los ojos y se pintaba en el párpado cerrado un ojo?
No, eso no llegué.
Para estar siempre con los ojos abiertos, ¿sí? Es horrible, yo lo hago todavía.
Sí, lo hace.
Sí. Cuando estoy solo la tarde para...
Pero eso se disfruta con alguna otra persona, si no...
Sí, pero como uno hay que entrenarse antes de disfrutarlo con otra persona. Yo, por ejemplo, entreno las muecas.
Ajá.
Muecas de sorpresa, por ejemplo.
Se pone ante el espejo.
Pongo ante el espejo antes de salir con una mina. Y mira que siempre te cuentan cosas y uno tiene que sorprenderse.
Sí, hacer como que escucha y sorprenderse.
Claro.
No, eso es muy exagerado.
Y bueno, sí. Y toda mueca ensayada frente al espejo.
Sí, ella, por ejemplo,
una exageración.
Por ejemplo, ella le dice: ay, hoy me compré un cinturón. No, pero eso...
Me parece que, claro.
Tengo las cejas así como gallalla.
No, pero es demasiado esa afirmación.
Es demasiado.
¿No?
Sorprendente.
¿Qué sería el borde de la sorpresa?
Y la sorpresa.
Bueno. Estoy embarazada.
Pero porque si usted se pone en una actitud escéptica, nada le sorprende, ¿no? Pone así, canchero.
Claro, dice, no, eso tampoco.
El otro día tomé 3 barcos de pequeño porte y descubrí un continente nuevo.
No, usted tiene que... De a poco, hay que ir dosificando la mueca. No son muecas, es el gesto. La mueca es una cosa...
Puede ser también una mueca. Por ejemplo, cuando uno le cuentan algo triste, queda muy bien. Pones el puño en el entrecejo y acérquelo. Los malos actores tienen... No, ni siquiera los malos actores. Los malos directores de cine.
¿Hacen hacer muecas?
Más no tanto en nuestro país. Hay otros países donde... por ejemplo... a alguien le pasó algo y golpea, extiende la palma de una mano y golpea con el puño de la otra. Uh-huh. Y hace así, como si fuera necesario hacer.
Bueno, o cuando se enteran, sobre todo las películas, como dice usted, de afuera, en general, se enteran de algo terrible y van a vomitar.
Ah, eso en el cine norteamericano, que es muy bueno, que carece de todo lo anterior. Pero esto sí. Tu hermana cayó en manos del... Yo cuando mi hermana cae en manos de la mafia, puedo tener muchas actitudes, pero no precisamente vomitar.
Claro, van al baño rápido.
Se vomita de miedo.
Sí, yo nunca vi eso. Y en las películas sucede.
Y se descompone, señor. Pero ¿cómo que no?
¿Pero cómo
no
se descompone? ¿Qué le da asco que su hermana esté en manos de la mafia?
Además le digo, para actuar un vómito.
Ah, es fácil.
¿Pero cómo es
todo
fácil?
Todo lo que sea muy evidente es fácil de actuar.
Ahí me dijeron que lo último que se enseña en el Conservatorio de Arte Dramático es el vómito.
Sí, porque no sale solo.
No quiero ser el que limpia ese día.
Usted hace y ya está.
Pero no,
Lo difícil es actuar, por ejemplo, desacuerdo intelectual. Por ejemplo, hacer una película acerca de... Supóngase usted... el inventor de la vacuna contra la viruela. ¿Cómo se llamaba el tipo?
Sabin.
¿Eh?
Sabin.
No, ese era el... Bueno, no importa. Yo me acuerdo. Entonces hace una presentación y están todos los tipos, los sabios, oyendo que en realidad conviene la inoculación. En realidad los tipos que cuidan vacas se enferman menos, empieza diciendo el tipo. Y esta es la cara de científico que no cree. O sea, ninguna cara.
Pero esa es la cara de Maradona al banco de suplente, la que hizo usted recién.
No crea. No, es la misma cara de esperar el 59. Yo a veces veo un tipo en la parada del 59 y no sé si está esperando el colectivo o descreyendo de que los que cuidan vacas se contagian menos la viruela.
Me parece que era Koch. ¿No?
No era Koch. Koch es el del vacilo. Ahora me voy a acordar. El tipo que...
Estamos todos pensando en
fue
eso.
Fue así. ¿Verdad? Es una linda historia. A ver si alguno con la historia se acuerda del... Resulta que, bueno, antes la gente moría de viruela.
Claro.
Moría de viruela o quedaba muy desfigurada. reyes, por ejemplo, estoy pensando en Luis XV, que murió de una forma muy terrible de viruela y tenía la cara completamente desfigurada, él que había sido lindo. Cuando las muchachas tenían viruela en la juventud, ya quedaban como marcadas, y muchos tenían la viruela. De manera que era difícil encontrar a una muchacha que no estuviera marcada por la viruela. Bueno, pasaron un montón de investigaciones. Y un tipo se dio cuenta de que las personas que vivían cerca de las vacas o no tenían nunca viruela o la tenían de un modo muy benigno. Y entonces conjeturó o descubrió que había una forma de viruela muy benigna que las vacas transmitían. Y usted sabe que una de las características de la viruela es que una vez que
no se repite.
Uno la tiene, no se repite. Entonces era preferible contraer esa benigna forma de viruela que no marcaba ni nada, contagiándose de las vacas. Y preparó un suero con sangre de esas vacas enfermas, sangre, anda a saber qué, yo no soy, discúlpeme, no soy arquitecto. Y le inoculaban esto, los tipos se agarraban una semiviruela y después no se contagiaban más. Todo esto mientras la gente esperaba el 59. Claro.
Y así todo no recordamos el nombre de la persona.
Y así todo no recordamos el nombre, pero seguramente estarán gentes entrando en distintos archivos de internet, por ejemplo, viruela.
Descubridor de la
descubridor,
vacuna.
Descubridor, viruela. ¿Vio cómo es eso, no? Usted pone viruela, descubridor y te sale el Tigre Millán. Es un tango que dice picado de viruela bastante morocho. La máquina piensa más o menos como algunos que nosotros conocemos.
Qué feo era ir a darse la vacuna, ahora que mencionó lo de...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿El señor viene a dársela?
Sí. ¿Acá la dan?
Acá sí, sí. A Sorrín, a Serrán.
El cartel lo dice, ¿eh?
Sí. El señor es el esparo y yo soy el que...
¿Usted la aplica?
Yo lo aplico. El señor le distrae al niño, al paciente, con algunos chistes.
Yo le cuento cosas, le hago mirar.
Allá, sí. Mire esa moneda de 50, qué sé yo. Y cuando usted está distraído, ¡pah! Vengo yo. Y usted está vacunado, cuando menos se lo pida.
¿Qué vacuna se va a dar, señor?
Y yo me tengo que viajar.
Y bueno, entonces váyase, señor.
No, no.
Acá, no sé, es una empresa colectiva.
Claro. Y si viene apurado, si viene
el
apurado.
Rápido del Sur.
Tengo que viajar al África y me tengo que dar...
¿Al África?
Al África, a todo el continente. Y me tengo que dar contra la fiebre amarilla.
No tenemos acá.
No.
Ah, ¿no tiene eso? No,
bonito color, ¿eh?
¿Cómo bonito color, señor?
Muy específica, señor. Le vamos a tener que dar otra.
Lo más cercano que tenemos es para la viruela, que ya no existe más.
Sí.
Nos tifus. Quedó un montón de vacunas para la viruela ya no existe más en el mundo, ha sido erradicada.
Y tenemos tifus también, si quiere.
Queda solo
¿Pero
como
sirve,
museo.
¿Sirve eso?
¿Eh? Sí, sirve. Ahí está el nombre, me parece.
Sí.
A ver, ese... déjeme ver la receta.
Fíjese.
A ver,
fíjese de qué se tiene que vacunar.
Sí. El descubridor de la vacuna contra la viruela es Jenner, dice Eduardo.
En el banco.
Y Rubén de Villaester llamó y dijo lo mismo. En cuantito oyó lo que había dicho Margarita.
Que después fue vicepresidente de Boca.
Bueno.
No, es Jenner, no,
señor.
Es Jenner,
el presidente de Boca. Sí.
¿Era este el que le sonaba? A mí no me sonaba.
No, a mí no me suena, pero...
Y pero debe ser.
Pero debe,
sí, debe ser.
Ser.
Por eso, sí, es que no me acordaba porque no me sonaba.
Jenner. Bueno, ya lo aprendimos, no me olvido más.
Bueno, a ver. ¿Qué querías? ¿Ponerte una vacuna?
Sí, la vacuna...
Tenemos acá dos maneras de darla. Dolorosa e indolora.
Ah, no, yo prefiero indolora.
Y bueno, lamentablemente esa es la que menos...
No
le hace nada, se enferma igual.
Entonces...
Tenemos un montón de vacunas inútiles. Por ejemplo, tenemos vacuna contra la gripe.
Ah, pero ¿cómo inútil? Está bien.
No sirve.
No, te agarra igual. Nunca te diste la vacuna preventiva, no la de la gripe A. La otra,
la gripe, la de la gripe común.
Yo me la di varias veces y cada vez que me la doy, me agarra... La primera reacción es una gripe. Pero no una gripe poco intensa, como podría esperarse de esa estructura de pensamiento de género. Sino una gripe parecida a aquellas de las cuales quiero precaverme mediante la... Entonces me hablan de cepa.
Sí,
de la que cepa. La cepa de este año, la cepa del año pasado.
O la del hemisferio norte.
Como si fuera vino, ¿no?
Que el virus viene este año, viene Viene medio con la montura ladeada.
¿Cómo se sabe cómo viene el virus?
Usted le damos la vacuna a usted y si usted revienta es que el virus viene bravo.
Y los virus son como las modas. Vio que primero se lanzan las colecciones de invierno en París.
Sí.
Las enfermedades también. Primero claro, son en el hemisferio norte.
Primero se las agarran en el hemisferio norte. Después cuando ya la tienen, los virus ya la tienen clara.
Lo mandan para acá.
Lo mandan para acá y ya los tiempos están estrenados.
Claro.
¿Sabe lo que a mí
y acá prueba los medicamentos para ver si ellos se pueden curar?
Claro.
¿Comprende?
Ah, mire usted, y me lo dice así.
Sí, sí, como siquiera que se lo diga.
No, lo veo como muy tranquilo. Además, a mí me han dicho...
Ah, sí, debe ser cierto.
Que hay una conspiración de los laboratorios.
Sí, señor, no me acuerdo para qué, pero hay.
Que a través de...
No me acuerdo si era para rebajar los precios de los medicamentos o para aumentarlos.
Que a través de las vacunas...
Sí.
Nos inoculan...
Ah, sí, eso era lo que escuché. Pero no de los laboratorios.
No, no, sí, nos inoculan
sí.
nuevos virus
claro.
que sí. nos hacen bajar la defensa y necesitamos más vacunas.
Claro,
más
vos te atajás por allá y viene el otro virus por el otro lado y chao.
Y chao.
Y ellos, y tenés que comprar el remedio a ellos.
Claro, el laboratorio es maligno, señor, por naturaleza.
¿Quién se va a dedicar a tener un laboratorio siendo bueno?
Claro, si fuera bueno regalaría lo que produce.
Claro, o sería usted, por ejemplo.
Claro. Entonces, por ejemplo, si usted ve un avión pasando por arriba de un colegio,
sí,
están tirando piojos.
No, señor, señor. Usted ve conspiraciones en cualquier lugar.
Hubo como 30 años, mi generación no tuvo piojos.
Claro.
Y después de golpe un día aparecieron otra vez los piojos, que eran una cosa como los abañones, pasada de moda.
Claro.
Y no, empezaron a tener piojos otra vez los chicos, con una cosa, un revival.
Y ahora todos los niños tienen piojos.
Y ahora todos los niños tienen piojos, algunos por gusto.
No, no por gusto. Es verdad que cada vez es más difícil combatir a los piojos.
Sí, por lo dicho. No me acuerdo qué, pero por lo dicho.
Señor.
Porque no debe considerarse una pandemia la pediculosis ya.
¿Y qué ganamos? ¿Con que la considere una pandemia o un torneo de fútbol?
Y no, se... con una pandemia se hace...
La gente cree que con considerar... que X es sí, ya arreglamos algo.
Y primero
declaramos
sí,
esta enfermedad pandemia municipal. Chau, listo. Y los piojos muertos de risa. Y no se enteran de nada. Y claro. siguen atacando.
Pero se hace un acto en la Organización
sí, claro.
Mundial de la Salud.
Sí, con la presencia de brujos. Que dicen, ea brujos, no, ea piojos abur.
No, y entonces con la pandemia declarada se convoca
al piojo.
A los cráneos del mundo.
Llenos de piojos.
A pensar nuevas alternativas, nuevos caminos para combatir
claro,
esa.
Que no
esa
parecen pandemia. Pensar mucho.
Igual,
pues siempre lo mismo, el mismo querosén, el que echamos.
Vinagre, finalmente se van con vinagre.
No, ahora hay cosas hechas en base a cítricos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me exprime dos bergamotas en la cabeza.
No, señor. Usted se tiene que poner en la loción.
¿Qué loción?
La
¿qué
deja
loción?
Actuar.
¿A quién?
A la loción. La deja actuar 10 minutos.
Sí, sí.
Después se pasa el peine fino.
Uh-huh.
Ahí se saca las liendres. Y después se pone el shampoo.
¿Qué le vendemos nosotros?
Todo le vendemos nosotros. La loción,
el
peine y el shampoo.
Y listo.
¿Y esto me protege en el futuro contra los piojos o
no,
solo me mata lo que
ya... No, porque se le va a caer el pelo con esto que le da. El pelo le queda lindo, parece una cosa estropajosa.
Sí, le queda brillante igual, ¿eh?
Sí, brillante de grasita.
Sí, de esa cosa...
Sí, glostoresca, ¿no?
Una pátina.
Bueno,
una,
extraordinario,
una,
¿no?
Pátina
lo que
le
ha dicho acerca de los piojos, de las nuevas enfermedades y de las maniobras de los laboratorios que estamos denunciando, señor. Acá no le tenemos miedo a casi nadie, ¿no?
De todas maneras, cualquier remedio,
sí.
si usted lo deja correr un tiempo en la historia, se transforma en veneno.
Y si pues, algunos remedios son veneno, por ejemplo,
algunos,
para el piojo.
Sí, sí, bueno, en ese
qué,
caso
¿qué me
ya
quiere
son,
decir?
Algunos casos de eso ya
usted
son.
Usted me está queriendo decir algo y no lo está logrando.
Por ejemplo, hay algunas bebidas alcohólicas que han comenzado siendo medicina.
Sí, como la racauchicola, por ejemplo.
creo que el tequila...
¿Ah, sí?
Y...
¿Era una medicina?
Y después eso deviene en...
El Indian Tonic, todas esas cosas se vendían
eso
como
claro.
si fueran medicinas. Hasta el tabaco.
¿El tabaco también?
Sí, también. Bueno, gracias, promotoras gusto, de Radio Nacional. En este momento están repartiendo botellitas de licor de los hermanos, linimento de Sloan, untura blanca y otros remedios antiquísimos que no curan nada, pero que despiertan una cierta esperanza por unas horas, que es el principal asunto de la medicina. Yo cada vez que voy a un médico, por algunas horas tengo esperanza en que me va a curar.
Claro.
Incluso es ahí, durante esas horas los médicos hacen su propaganda.
Sí.
Dice, fui un médico fenómeno, me dijo esto, esto, y entonces si lo recomendas a tus amigos.
Sí.
La pregunta es, ¿cuánto hace que fuiste?
Claro, porque si usted hace una semana ya no vale.
No, no, tiene que hacer por lo menos un año y tiene que haber curado algo. ¿Te curó algo? Bueno, todavía no, porque fui hace una semana, pero me habló. No, esperá, después me lo recomendás. Lo mismo que se oculta todo, hay que preguntarle a quién se comió antes. Bueno, así que aquí le vamos a dar la vacuna y vamos a, incluso en esta breve pausa que iniciamos ya, que no iniciamos ya, porque ahora vamos a leer mensajes de los oyentes, durante la pausa que viene luego, vamos a darles vacunas contra las enfermedades más simpáticas y caracterizadas, gratuitamente.
No, pero no sé, por gratuito no puede vacunar a cualquiera.
Sí, gratuito, señor. Las promotoras recorrerán la sala vacunando a aquel que se postulare.
La señora, mire cómo se está yendo.
Sí,
no,
ella se está preparando, la señora, ¿eh? Ajá, bueno, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Vamos a leer mensajes de los oyentes. Correos electrónicos.
Sí, que algo, la mayoría han llegado a la página de alejandrodolina.com.ar. Dale. Y si no, a través del sitio web de radionacional.com.ar. Allí bueno, están los links a los mails.
Listo, dale, dale.
Bien, hola.
Hola, ¿qué tal?
Bien,
hola,
vivo en Barcelona, España.
Sí.
Y por la diferencia horaria no puedo escuchar La Venganza Será Terrible. Sé que Alejandro no es afín a que descarguemos sus programas en MP3.
¿Por qué no?
Él sabe que usted no es afín. Ajá. Así que me pregunto.
¿Existe? No me importaba hasta ahora, pero ahora me hago contrario, nada más que para que el oyente no quede hablando en vano.
Sebastián, desde Barcelona, pregunta si existe actualmente alguna manera de escuchar el programa en diferido.
Pregúnteselo a Barton.
En internet hay muchos lugares de archivo. El más conocido, que siempre nos llegan mails, es Venganzas del Pasado. Uh-huh. Venganzasdelpasado.com.ar, que estamos escrachados varios años atrás, sí, me parece.
Bien.
Y también en el sitio de Radio Nacional hay fragmentos.
¿Cuál es el sitio?
Radionacional.com.ar, y en El Espectador de Uruguay también.
Ajá.
Sí, el sitio es com.
Ah, ok. Bien, dale.
Bueno, aquí Matías Cardoso dice, hola, me llamo Matías. Claro, es Matías Cardoso. Es la primera vez que los escucho. Y lo acompaña su hijo Tomás, de 11 años. Dice que lo hace muy feliz compartir el programa con su hijo y así manda saludos, ¿eh?
Señores, esta chica, Melina, dice que escuchaba La Venganza hace 16 años, que era una adolescente, y pedía canciones horribles de Alberto Cortés. Y a Dorio le mandaba cartas en papel de color. Dice, extraño un poco esa feliz insensatez adolescente. Sí. Yo la extraño en los demás, no en mí. Esto firma Melina.
Aquí le pregunta a María Luz, le dice, no sé si leerán mi mensaje. Porque no,
no
sé si
seguramente no.
Porque no sé si es por acá que se envían los mismos para que los lean ustedes.
Ajá.
Quiero decirle que me encanta el programa, los escucho todos los días. Es más, me bajo todos los programas ya emitidos de internet. María Luz. No sé dónde los pone, ¿no?
Todo. No sé, pero no importa.
Un placar.
Gracias al amigo Fernando de La Plata. Dice, usted siempre hace mención de aquel hombre que no podía llorar en paz sin que nadie tratara de consolarlo o importunarlo con preguntas. Bueno, a mí me sucedía lo mismo. Como estudiante vivía con 5 compañeros y nunca encontraba el momento y lugar para dar acción al impulso plañidero. Hasta que descubrí que el mejor momento era al bañarme. Con el ruido de la lluvia tapaba mis llantos y con el agua desinflamaba mis ojos inyectados e hinchados. Bueno, claro, había que acumular toda la tristeza del día hasta el momento de bañarse, o en algunos casos de la semana. Pero está bueno llorar, aprovechar para llorar en el baño.
Sí, es un buen lugar para llorar.
Claro, y así matás dos pájaros de un tiro.
Además, ¿sabe lo que tiene que hacer?
No, no sé.
Para llorar bien llorado.
Ah, sí, sí.
Usted, bueno, llora en el baño, abre la ducha y se mira al espejo mientras llora.
Ah, oh, oh. Y ver si a uno llorando le da lo que se llama autocompasión.
Sí, y se lamenta más. Y
le da más ganas de llorar.
Ah, dice, mirá, pobre yo. Yo creo que no hay otra compasión que la autocompasión. No, claro. La única que hay. Bueno.
Y después tiene que lograr emitir sonido en el llanto para llorar más. O sea, usted llora, después hace, después
no,
de eso,
pero ahí
mucho
viene,
más.
Ahí viene el ridículo.
No, pero usted está solo,
usted
qué ridículo.
Usted nota que llora mal. Y uno que le fallan algunas notas. Entonces, más bien parece un estúpido. Y ahí se pone más triste, naturalmente.
Claro.
Lo disimula, empieza a disimular ante usted mismo. Que es el más fácil de los disimulos, ¿no?
Sí.
Disimular ante uno mismo que uno es un estúpido es fácil de lograr. ¿Por qué? Bueno, todos los demás se dan cuenta, pero uno no. Bien, ¿qué más?
Lo felicito por el programa, ¿eh? Tengo una pregunta.
Sí.
Dice Mariano Girotti. ¿Por qué la gente le pregunta todo como si tuviera todas las respuestas, inclusive esta?
No lo sé.
¿Por qué? ¿Cómo no lo sabe?
Si tiene todas las respuestas, ¿cómo dice que no sabe?
Porque escucha en este programa, ¿quién quiere que le pregunte? Que en el programa de Lupo pasa lo mismo y entonces sí. Bueno, a ver, respecto a la discusión sobre los medios públicos, creo que el Canal 7 es el canal del Estado y no del gobierno. Dice, y esto implica que a diferencia de los grupos económicos privados, no debería tener como finalidad exclusiva defender los intereses del gobierno en funciones. ¿Por qué no? Primero, yo creo que es del Estado, pero que naturalmente se llama gobierno a la jefatura del Estado, casualmente.
Sí.
¿Quién es la persona física que quién es el agente que maneja el gobierno en determinado?
Sí, lo que pasa es que hay otros ejemplos de medios públicos en otros países en donde no es así.
Sí, no es así porque está establecido que lo manejen o
hay un control parlamentario,
ámbitos parlamentarios, sí. Organizaciones de bien público, etcétera, etcétera.
Que eso se había hecho aquí y fue vetado por el presidente de la Rúa. Canal 7 iba a tener un control parlamentario en algún momento.
Claro.
Y eso fue vetado por de la Rúa.
Bueno, pero las cosas van y vienen, ¿vio?
Sí.
Bueno, pero en realidad esto es una contingente dentro de este mensaje que dice que el canal Encuentro, sin ser contrario a las ideas cercanas al gobierno actual, quizás sea un buen ejemplo de espacio para promover el pensamiento mostrando distintas perspectivas. Y es verdad, sí, es posible eso. No se llama pluralidad, porque hemos sostenido, no la imposibilidad, después de todo se puede ser plural, contengo multitudes, decía Whitman. Pero convengamos que es una maniobra un poco rara, ¿no? Al menos en cuestiones centrales de la discusión política es raro ser al mismo tiempo defensor de la libertad de mercado o defensor del papel del Estado. Pero
es que tampoco hay una estructura de medios públicos fuerte y con tradición arraigada en
claro,
un sistema democrático.
Es lo que hemos dicho el otro día. La pluralidad está en el sistema.
Claro.
O aspira a estar en el sistema. Bueno,
la televisión española o la BBC tienen muchos canales públicos de distintos, digamos, perfiles, pero son con un sistema muy, muy distinto. Por ejemplo, hay un impuesto a la compra de los televisores, del aparato televisor, para
bueno, acá también,
para sustentar a la televisión pública en ese caso.
Pero el asunto, el asunto de este hombre es ver si puede existir la pluralidad. Puede existir de distintas maneras, pero incluso también puede existir como elección artística. Pero es un tema largo. Lo cierto es que verdaderamente el canal Encuentro consigue no una pluralidad, sino un interés, una visión científica de las cosas o artística de las cosas, lo cual hace que sea todo menos enojoso. No más plural, pero menos enojoso para los que, por ejemplo, están deseando que no se apruebe la ley de
sí.
Matrimonio para personas de distinto sexo.
Y o sea, quizás
no, no, sí. No se da eso en el canal Encuentro. O sí, por ahí se da, pero... o sea, que, ¿cuál es el perfil político de una de las cataratas del Iguazú? Respuesta neutro.
Claro.
Las cataratas del Iguazú no son de izquierda.
Pero podría haber sido otra cosa si hace algunos años a cualquiera uno le decía, ¿sabés que el Ministerio de Educación de la Nación va a sacar un canal de televisión? Inmediatamente uno podría prejuzgar de que iba a haber publicidad oficial, por ejemplo.
Claro.
Publicidad del gobierno. Y nada de eso hay en el canal Encuentro.
No, lo que uno podía conjeturar es que iba a ser una colección de documentales del tiempo en AUPA, sobre todo
sí.
Cómo se nace y cómo se muere. Pero no.
No hay.
No, no, digo,
tampoco hay tanda publicitaria, por ejemplo, porque
no,
es un canal
mal,
que se financia
loco,
de otra manera. ¿Por qué?
No, está bien, sí, sí.
No, o sea, no, hay modelos,
que, por ejemplo, los canales de cable nacieron con una supuesta ventaja que era que no tenían tanda publicitaria. Ahora sí. Tienen más que ninguno.
Usted al pagar el abono sostenía la...
Claro, y ahora no, no, usted pone canales, no quisiera nombrar.
Yo
creo
todos.
Que tienen, yo quiero que, creo que tienen más publicidad que... ¿Qué película o qué? ¿Qué parte artística? Señores, vamos a hacer ahora sí la pausa prometida y luego quizá leamos algunos mensajes que han quedado huérfanos.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bueno, estoy seguro que usted quiere visitar la historia y por algo nos conoce, sabe que estamos en Radio Nacional de lunes a viernes de 14 a 15 visitando la historia argentina en nuestro programa Bicentenario.
200 años para pensar, para revivir, para degustar, porque están los sabores también, los olores y las comidas de los 200 años. Bicentenario de lunes a viernes de 14 a 15.
¿Sabes qué?
Mariano Moreno nació en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778. Estudió Derecho en la Universidad de Chuquisaca y en 1805 comenzó a trabajar como abogado. Fue asesor del Cabildo de Buenos Aires.
¿Sabes qué?
Moreno no participó en forma activa de los sucesos previos a la Revolución de Mayo. Sí lo hizo como secretario de Guerra y Gobierno de la Primera Junta. Con 31 años de edad, fue uno de los hombres más jóvenes del gobierno revolucionario. Moreno fundó el primer diario del país, la Gaceta de Buenos Aires, para que fuera el órgano oficial del gobierno y redactó el plan de operaciones que impulsaba la profundización de la revolución, la integración americana e indígena.
¿Sabes qué?
No lo pudo llevar a cabo. Se enfrentó con Cornelio Saavedra y fue enviado a una supuesta misión de compra de armas en Londres. Mariano Moreno nunca llegó a destino. El 4 de marzo de 1811 murió envenenado y su cuerpo fue arrojado al mar envuelto en una bandera inglesa.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad. Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Me dicen Juana Pimienta.
Juana Pimienta, bailando las danzas de las utopías, saltando de palabra en palabra como poema inconcluso, rescatando voces desde los silencios impuestos, pensando sentires.
Liliana Daules está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23.
Juana Pimienta.
Memoria en movimiento.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la Radio Pública. Esto es Maipú 555. Mañana, jueves, también estaremos aquí haciendo el programa.
Atención, listo, ya está.
Los esperamos.
Hablaremos de la caída de Faenza. No de Paenza.
No,
la
no.
Caída de Faenza. La de Paenza es, todavía no ha sucedido. A comienzos del siglo XVI, César Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI y protagonista de muchas historias últimamente aquí, avanzó sobre varias ciudades para conquistarlas y plegarlas al poder papal, que en ese entonces no solamente era un poder de un poder religioso, sino también secular. Había estados pontificios, había un ejército pontificio, y el hijo del Papa, César Borgia, solía ser el que comandaba esos ejércitos. Se cuenta que cuando César invadió Pesaro, el señor de Pesaro, Giovanni Sforza, que había sido cuñado de César, ya que, como hemos contado aquí, había estado casado con Lucrecia Borgia, la hermana de César, y había sido obligado a divorciarse, acusado de impotencia. Giovanni Sforza, cuando se enteró de que venía César, salió rajando y huyó desnudo. Huyó desnudo porque cuando le dieron la noticia estaba en un baño, me imagino. Y le dijeron: guarda que viene César. Vio unos caballos y salió al galope, así nomás, en pelo, como quien dice. Sin embargo, a la ciudad de Faenza la defendía Astorre Manfredi, un joven que era muy amado por sus súbditos y al parecer era también muy valiente. Su desgraciada infancia y los dramas familiares que había padecido lo habían tornado, diría yo, precozmente maduro. A los 16 años ya pelaba las naranjas solo. Quiero decir que era todo un hombre, ¿no? Había perdido cuando niño a su padre, el seductor Galeotto Manfredi, que fue asesinado por celos por su madre, ¿no? No por la madre de Galeotto, sino por la madre de Astorre, la terrible Francesca Bentivoglio. Parece que Galeotto, el papá de este muchacho, había cometido la imprudencia de llevarse un amante que tenía, disfrazada de monja, desde Ferrara, donde la había conocido, a Faenza. Pero esta precaución no había bastado y sus amoríos fueron descubiertos. Francesca, una noche, se metió en la cama y dijo que estaba enferma. Se hizo la enferma, se hizo. Ay, ay, ay. Bueno, mandó a cerrar las ventanas, a apagar las lámparas, y luego lo llamó al marido, al entrar en la... lo llamó, Galeotto. Al entrar en la alcoba, Galeotto se encontró con unos asesinos, unos sicarios, pagados por su mujer, que estaban escondidos atrás del ropero. ¿Me entiendes? La tipa estaba... ¡Ay! Dice Galeotto, venía a porillar. Y ahí adentro el ropero, o atrás, anda a saber dónde. Atrás el ropero es difícil, porque no hay lugar para muchos asesinos, y en realidad para ninguno. No importa, el caso es que estaban escondidos, salieron y lo liquidaron a puñaladas. Después de este crimen, hubo un periodo de regencia, y el hijo, Astorre, fue consagrado gobernante de Faenza. Se enteró cuando se acercaban los ejércitos de César Borgia del peligro que corría la ciudad y trató de buscar ayuda, pero ya era tarde. Ciudades como Florencia y Venecia se hicieron las otarias. En noviembre de 1500, César Borgia acampó con sus tropas delante de Faenza y ordenó su inmediato bombardeo. No bombardeo con aviones, tiraban, ¿sabes?, fuego griego, yo qué sé. Dice la crónica que muy pronto comprendió que no sería una conquista fácil, porque los habitantes, agrupados junto al joven Astorre, estaban decididos a vender caro su pellejo y el de su señor. El clima era desfavorable para un sitio. Aunque el invierno no había empezado todavía, unas nieves tempranas vinieron a jorobar y a entorpecer los movimientos de las tropas. César mandó entonces a que se levantara el campamento y esperaran la llegada de la primavera. Mientras tanto, los de Faenza aprovecharon para reforzar la defensa. Todos los que residían en Faenza se confesaron y juraron permanecer unidos y leales y morir antes que ponerse a las órdenes de César Borgia, que en ese clima, si alguno hablaba de pacto en Faenza, si alguno decía, che, ¿por qué no hacemos un pacto con César Borgia?, lo decapitaba. El Papa, impaciente por poner fin a aquella guerra, el Papa, que era el Papa de la Iglesia y el Papa de César Borgia, ¿no? O sea, con acento y sin acento, prometió a Manfredi, a Astorre Manfredi, a cambio de su rendición, el capelo de cardenal y también una asignación vitalicia. Pero el joven Astorre rechazó desdeñosamente el ofrecimiento. El asedio recomenzó en primavera y esta vez fue decisivo. Los atacantes no daban tregua, los de Faenza defendían con denuedo, hubo escenas de heroísmo, y César quedó tan admirado del valor de los faenstinos que declaró lo siguiente: con un ejército semejante yo habría conquistado Italia. Los episodios de valor en realidad eran de las dos partes, ¿no? Por ejemplo, Taddeo de la Volpe, que era un capitán de César Borgia, fue herido en un ojo por una flecha y se sacó la flecha con sus propias manos, con ojo y todo, ¿no? Con el ojo ensartado como una aceituna. Y después volvió a la lucha gritando que así veía solo la mitad de los peligros. Esos son guapos. La ciudad de Faenza terminó por rendirse y Manfredi envió una delegación a César para tratar sobre los términos de la rendición. Los vencidos pedían la salvación de sus vidas, inmunidad de represalias, permanencia en la ciudad, solo de las tropas afectadas al mantenimiento del orden. Una honda invasión norteamericana a cualquier país. César aceptó todas las peticiones, convocó incluso a Astorre Manfredi, y el encuentro fue muy cordial. El vencedor, César Borgia, felicitó al vencido por la estupenda defensa y le ofreció permanecer con él, y Astorre aceptó. Entonces, muy satisfecho, César le llamó a su hombre de confianza, Michelotto Corella. ¿Cómo me gustaría llamarme Michelotto? Y le ordenó que acompañara a Astorre hasta Roma, diciéndole, mira, trátamelo bien. Muy bien, Astorre Manfredi fue acompañado a Roma por su hermano, pero el trato no pareció ser demasiado adecuado, porque en realidad lo acuchillaron. Astorre y su hermano fueron acuchillados y sus cuerpos fueron arrojados al Tíber con una piedra cada uno atada al cogote. Se escribió mucho acerca de las razones del asesinato de Astorre Manfredi, pero la verdad es que poco cuesta conjeturar que su mera existencia representaba una amenaza para César, ¿no? Bueno, y él pensaba, ¿no?, que Astorre era muy valiente, que los de Faenza también lo eran, entonces dice, mejor los liquidamos. Y esto fue lo que hizo. Con el visto bueno del Papa Alejandro VI, ordenó que lo liquidaran. Al morir tenía 17, el querido Astorre Manfredi, que a los 16 pelaba las naranjas solo, y a los 17 fue asesinado por orden de César Borgia. Extraordinaria historia, extraordinaria historia, terrible historia. Este tipo realmente era de lo peor. Fuimos a la discoteca, le contamos esta historia al discotecario, y él dijo que él tenía un cuñado que era todavía peor que César Borgia, porque les pegaba a los hijos.
Bueno, sí, señor, pero no tiene nada que ver con esto que estamos contando.
Y me discutió que les pegaba incluso por motivos... Por ejemplo, perdían el hipódromo y venía y lo fajaba.
No.
Una basura.
Una basura.
Era peor que César Borgia.
Era peor, sí. Era peor. Así que para... hay un tango que se llama Mala Entraña, está dedicado, no sé si al cuñado de nuestro discotecario o a César Borgia, y lo escucharemos en la versión del Mundo Rivero, Mala Entraña. Adelante.
Yerreo del barrio vicios que triunfaste y sin hazaña, escucha que en Mala Entraña te voy a clasificar. Te criaste entre caficios, malandrines y matones, y entre gente de avería desarrollaste tu acción. Por tu estampa en el suburbio florecieron los balcones y lograste la conquista de sensibles corazones. Por tu prestigio sentado de buen mozo y de varón, mezcla rara de magnate, nacido entre el sabalaje, vos sos la calle florida que se vino al arrabal. Compadrito de mi barrio, que solo cambio de traje, quien te ha visto y quien te viera tirándote a personaje, si sos un misto jaulero con berretín de zorzal. Malandrín de la carpeta, te timbiaste de un viamazo, el vento con que tu vieja pudo vivir todo un mes, impasible ante las fichas en las noches de colazo, o en el circo de Palermo cuando atacó y el honjazo, perder por un pescuezo todo el vento que tenés, y por eso ante el chumaje, hoy la vas de indiferente, insensible a los halagos de la vida y el sufrir. Se murió tu pobre vieja, tiene el mármol de tu frente, ni una sombra, ni una arruga que deschavar elocuente, que tu vieja no fue un perro y que vos sabes sentir. Pero al final todo cambia en esta vida rastrera, y si arruga el más derecho, si lo tiran a doblar, vos que sos más estirado que tejido de fiambrera, quiera Dios que no te cache la mala racha fulera, que si no como un alambre te voy a ver arrollar.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Mala Entraña.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 4 grados 8 décimas, humedad 82%. Continúa debatiéndose en el Senado la ley de matrimonio igualitario, informa desde el recinto Felipe Yapur.
12 horas de debate están llevando adelante los senadores en este debate sobre la ley de matrimonio igualitario que ya cuenta con media sanción de diputados. Todo indicaría que en un par de horas o tal vez tres estarían en condiciones de votar y para saber si se aprueba o se rechaza este proyecto de ley. María Eugenia Estensoro, senadora de la coalición cívica por la Ciudad de Buenos Aires, habla en este momento tratando de sacar algunos miedos por parte de aquellos senadores que consideran que el matrimonio igualitario perjudica a la familia según la tienen prevista como una relación entre hombre y mujer con el único destino de procrear. Esto decía la senadora María Eugenia Estensoro.
No veo cuál es la amenaza, o que entiendo que este cambio, ¿dónde van a llegar la sociedad? ¿Qué va a pasar? Pero no lo veo como una amenaza, porque lo que estamos hablando no es de sustituir la familia heterosexual por la familia homosexual, sino que estamos hablando de legitimar la ampliación del concepto de familia tradicional. Y esto no es algo nuevo. En la Argentina, en las últimas décadas, hemos ido ampliando el concepto de...
Palabras de la senadora por la Ciudad de Buenos Aires y de la coalición cívica María Eugenia Estensoro. En Buenos Aires, Felipe Yapur, Radio Nacional, la radio pública.
En tanto, diputados debate el proyecto de protección de glaciares.
De varias horas de debate continúa en la Cámara de Diputados la sesión sobre el proyecto de ley de protección de glaciares. Para el diputado del Frente para la Victoria de La Rioja, Alberto Paredes Urquiza, este proyecto atenta contra el desarrollo industrial de su provincia.
Es tan impreciso, es tan vago el concepto que se pretende imponer en la ley para el ambiente periglacial. Es tan indefinido que nosotros, si no tenemos glaciar, si no tenemos ni siquiera un río, no vamos a poder hacer ninguna actividad industrial en el 60% de nuestro territorio. Díganos entonces, ¿qué derecho tenemos a los pocos recursos naturales que la naturaleza nos ha dado? Señores, si no podemos utilizar nuestra propia agua para nuestras pocas posibilidades de trabajo, y creo que sería justo que la mucha agua que se utilice del resto del territorio también nos dé a nosotros la posibilidad de ver en qué la van a utilizar las demás provincias.
En Buenos Aires, Ramiro Pose, Radio Nacional, la radio pública.
Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 4 grados 8 décimas, humedad 82%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Tiene todas las voces.
La radio pública
tiene programación
nacional. A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche, Radio Pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio
de
Radio Nacional.
Estamos mirando nuestro álbum de fotos, nuestro álbum familiar de fotos. Siempre hay en el álbum familiar unas caras extrañas.
Sí.
Probablemente es uno. Bueno, dale.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi marido me tiene podrida, nuestra habitual sección para tratar de salvar al matrimonio. Y aquí tenemos un montón de monografías, por ejemplo, 4 claves para encontrar apoyo en su marido o en quien fuere.
Ajá.
¿Cómo lavar el cochecito del bebé? ¿Para qué lo va a lavar? ¿Está loca? Claro, ¿cómo quiere que su marido no esté podrido? Pájaros con estrés. Doctor, etcétera.
Canigia.
3 tips para convivir en paz.
¿Tres qué?
Tips. 3 tips, 3 tipos para convivir en paz, ¿no? Usted, su marido y el otro. Dice, por ejemplo, son 3 cositas chiquitas.
A ver, ¿qué hay que hacer para vivir en paz? ¿Esto es la solución para la paz?
La solución para el matrimonio tendrá 20 palabras. Dice, primero, los elogios deben exceder 5 veces a las críticas. Por ejemplo, dice, esta casa es un firulo. Sí. Sos linda, sos linda, sos linda, sos linda, sos linda.
Pero haga algo más creíble.
¿Qué más creíble? Sí, la verdad es increíble, tiene razón. Pero si lo hago creíble ya no es un elogio.
Ahora, usted tiene que estar... usted tiene que estar contando cuántas críticas dio y multiplicar por 5.
Multiplicar por 5 y todo. Decirle toda clase de gilada.
Sí, señor. Haga una columna. Un cuadro.
Claro, como
columnas.
Eso que te regalan cuando te casás. Digo, como si yo me hubiera casado. ¿Qué dice? Hay, no hay. Estos aparatos.
Ah,
con
sí.
Una clavija en un agujero que dice hay, no hay. Por ejemplo, aceite de oliva. Hay, no hay.
Claro.
¿Qué sé yo? Harina de garbanzos. Hay, no
sí.
Hay.
Azúcar, café.
Azúcar impalpable. Hay, no hay.
Sí.
Yo tengo todas, no hay. Ahora, nunca existió una persona que compre algo, que comprara algo y que viniera luego y moviera la clavija en el sentido adecuado. Yo si viera a alguien hacer eso, huiría.
Sí, claro, porque aparte, lo ideal, cuando alguien necesita algo que no hay, no es poner una clavija en donde dice no hay, sino que lo ideal es ir a comprarlo.
Ir a comprarlo, no, pero completarlo diciendo hay... Usted sabe que hay.
Pero
no hace
madre...
falta que usted sepa que hay, que usted anote sí. Que hay. Lo que hay que anotar es lo que no hay en tal caso, o comprarlo, pero... Que entonces todo es burocrático. O sea, incluso, ya cuando el signo empieza a ser más fuerte que la cosa, si la clavija está en hay, por más que usted no encuentre harina de garbanzo en toda la casa... hay.
Hay. Usted va a estar convencida
claro,
de que
claro,
hay.
Hay.
Sí, porque ya que se crea, la burocracia crea una institución Y usted ya después, una vez que esa institución está consolidada, claro.
Por ejemplo, viene su hermano, le toca la puerta, o usted trabaja en el banco y viene su hermano para cobrar un cheque y dice, documento. ¿Qué documento? Soy tu hermano.
Dice
usted. El símbolo es más fuerte que la cosa. ¿Cuál es el símbolo? La libreta de enrolamiento, documento de su hermano. La cosa es su hermano, discúlpeme.
Sí.
Y usted sabe que es su hermano. ¿Para qué sirve el documento? Para acreditar. ¿Acreditar qué quiere decir? Hacer creer. Conseguir que el otro crea. Ahora, yo he ido muchas veces a lugares donde me conocía.
Sí.
¿Qué haces, negro? ¿Cómo te va? Bien, che, mirá, vengo a... Ah, no, pero ¿trajiste documento? No lo traje. Ah, no te lo puedo dar. ¿Para qué sirve el documento? Para que sepas que soy yo. Si vos estás seguro de que soy yo, ¿para qué querés el documento? Sin embargo, ahí el símbolo supera la cosa. Si usted no tiene documento, no es. No si no tiene, si no trajo documento, no es.
Claro.
No es, pero hace 30 años que vivo acá al lado. No importa, tenés que presentarme el documento. ¿Nunca te preguntaste para qué tengo que presentar el documento?
Porque dice que
hay... ¿Es un ritual sagrado presentar el documento? No, sirve para que vos estés seguro de que soy yo. Para ninguna otra cosa sirve. Para ninguna otra cosa sirve.
Discúlpeme, pero no lo puedo atender.
Claro, entonces, un día fui yo a... no importa que si yo soy conocido en la radio o si no importa. Supóngase que fue cualquier otro. Porque además el tipo no me conocía, así que tiene todo el derecho a no conocerme. Pero yo le dije, mira, no tengo el documento, pero tengo el registro del auto.
Con la foto.
Es ciertamente un documento. Tengo además la tarjeta que coincide con el nombre del tipo del registro del auto. Y el tipo no me quiso vender. No me quiso vender. Y el tipo no entiende, claro, es eso. Pero no entendió cuál era el propósito del asunto.
El documento, él quería ver el documento.
Quería ver un documento, no el registro. Habrá dicho, el registro sirve para que yo le crea que usted sabe manejar. O sea, yo le que usted sabe manejar le creo. Ahora que usted es quien dice ser, eso no se lo creo.
Bueno, en ese caso, yo siempre me pregunto para qué sirve la cédula de identidad.
O sea, si usted manejara un auto, yo le creería que es usted. Pero como usted quiere comprarse unos calzoncillos, entonces no le creo.
No.
Ahora, ¿cómo hace uno para creer que yo soy yo en una circunstancia y no en otra? Respuesta. El tipo no tiene que emitir un juicio acerca de si yo soy yo cuando manejo el auto, sino solamente cuando compro. Todo esto me dirá, si alguien se lo contara a un marciano, diría, es un planeta de enajenados.
Sí, porque con en esa misma línea de razonamiento yo podría ir con su documento a comprar,
claro,
y me vendería.
Totalmente, con mi documento a usted se lo venden.
Sí.
No dudan de la foto.
No.
Es más, piensa que la foto, uno sale de cualquier manera la foto.
Claro.
La prueba está que muchas veces te afanan la tarjeta y compran.
Sí, porque no tiene foto.
Porque a lo mejor te afanan también el documento.
Sí.
Entonces sí compran, ni siquiera hace falta que vaya yo. Va otro, lleva mi documento, tipo que a lo mejor ni siquiera se parece a mí. Es un pelado de
igual.
Bigote. Lo mira y dice, oh, mira, se dejó el bigote el pelado. Y le venden, media tienda le venden.
Sí, qué parecido a Astronati.
Sí, señor. Así que eso es curioso, perdón.
No, le iba a decir, nunca entendí bien por qué hay cédula y documento nacional.
Por si se le pierde.
No, señor.
La cédula, si el DNI... hace las veces de documento, de hecho lo es. ¿Para qué está la cédula? Usted
sí.
Si anda con el DNI por la vida, nadie lo
pero
va a...
Pero eso ya se termina ahora, señor, con el nuevo DNI,
claro.
Chao, ya.
La
chao,
cédula
se...
es, digamos, no,
que la policía
una
pierde el negocio de la cédula.
Tradicional.
No, porque ahora el DNI le van a dar la libreta y le dan otro DNI, le dan dos DNI.
Uno para conducir
uno para
el auto y otro para que te crean...
Claro. Uno es un documento como la cédula, portátil.
Sí.
Y el otro es menos portátil, es una libreta como viene siendo.
Y en cierto banco, para pagarle un cheque, sobre todo banco del Estado, usted tiene que ir con DNI.
Con DNI, sí, señor.
No, claro. Con cédula.
No con DNI.
Sí, sí.
Señor.
Y entonces, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Porque no, señor, porque uno.
Está contra la ley,
es más uno cuando muestra el DNI que incluso cuando nace.
Porque sí.
Está bien que hay que comprobarlo fehacientemente, pero dejémonos de jorobar. ¿Por qué el DNI no la cédula con él? Es un capricho. No. Rituales. Se convierten, las pequeñas estupideces burocráticas, se convierten en algo mágico. Entonces usted muestra el DNI y se abre el Santa Santorum de la credibilidad. No importa si usted ni se parece o si se lo afanó al DNI. Necesita eso al burócrata. Necesita creer que hay algo religioso en lo que él hace y que las formas están por encima de los contenidos. Eso es típico de la liturgia. Y hay una liturgia del empleado de banco, una liturgia del empleado de Sara y una liturgia de la estación de servicio. Ahora, qué raro que la gente que es tan así supersticiosa, diría, tiene afanes de racional, ¿no? Que no, te lo dice, no, ¿cómo le voy a acreditar su identidad con la cédula? Es con el DNI, te dice, y te mira, pues no te das cuenta, estúpido. Sí, me doy cuenta de ella y de muchas otras cosas que vos ni siquiera sospechás, Belandro.
Sí, de hecho hay carteles, que no, mire el cartel, ahí dice, si no es con DNI no pago.
Claro.
Y
bueno, señor, no puede hacer nada, ahí está el cartel.
Sí. Hay muchas cosas raras por el estilo, ¿eh?
Sí.
Y que nadie se preocupa en decir, no, pero esto está mal, vamos a hacerlo bien.
Claro. No. Claro. No, la racionalidad. En donde entra la racionalidad, entra la desregulación, temen. Lo que está regulado, en cuanto empieza a ser racional, claro, empezamos a tener. Disculpa, pero empezamos a tener una discusión a cada uno que viene.
No, pero
porque
no,
yo te atiendo a vos con la cédula, mañana viene uno con el abono al ferrocarril y lo tengo que atender también. Esa prolongación de es una forma, una falacia, naturalmente.
Sí.
¿No? Usted está discutiendo el matrimonio este que se discute ahora,
sí.
Y dice, bueno, ahora sucede esto y mañana tal cosa, que no es la que está ocurriendo ahora.
No, claro. Dicen, no.
Eso no es ningún argumento.
Mañana se la quiere casar con animales.
Claro.
No, a nadie animales. Se le ocurre.
Con usted nadie se quiere casar,
está loco.
Como si no fuera posible casarse con animales.
Hace años.
Yo le voy a decir algo, mira, hoy que está abierta la polémica, yo estoy en contra de todo matrimonio. Especialmente de entre el matrimonio entre personas de distinto sexo. De ese estoy en contra yo.
Pero no se está debatiendo esa ley,
no,
señor.
Se está. Yo creo que la ley, cuya aprobación ni siquiera debería discutirse por razones que no tenemos interés en hacer una polémica acá. Pero llega, me parece a mí, cuando ya el matrimonio aceptado por todos y defendido mediante manifestaciones, está en entredicho. El matrimonio está considerado como una institución que representa unas comodidades, pero que evidentemente no está aceptado como una unión ante las fuerzas del universo, como se consideraba antes, y posiblemente, si pudiéramos saltearnos varios siglos las páginas de la historia, llegaríamos a otras formas mucho más abiertas que el matrimonio. Es decir, es una institución un poquitín desvencijada. Y justo llega la otra discusión, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Para que las supuestas ventajas de esta institución lleguen a otra gente. Y entonces a mí me parece que lo que está en discusión no es el matrimonio, ni el matrimonio, es la igualdad de derechos.
Por supuesto.
Eso es lo que está en discusión. Es la igualdad de derechos. No es que esté nadie, no me imagino que los muchachos estén desesperados por casarse.
Claro.
Nadie está desesperado por casarse. Nadie está desesperado por casarse. Y la ilusión matrimonial tiene un significado enteramente más débil que el que tenía hace 50 años.
Sí, sí.
De manera entonces que a mí me parece que hay algo sí más importante que el matrimonio, que después de todo que le puede importar, es una cosa medio burocrática la que se discute, pero no es burocrático hablar de igualdad de derechos. Eso no es burocrático. Este sí y aquel no. Eso es más profundo y es lo que esconde esta cosa, ¿no? Ese debate esta noche entre fuerzas que no tienen mucho que ver ni con el gobierno ni con el no gobierno, sino tienen que ver con tiempos, con épocas.
Con el medioevo y
con el medioevo, por ejemplo, y con la actualidad.
La actualidad.
Y como se sabe, el medioevo siempre tiende a prevalecer en el mayor. Como sabe cualquiera que Como soy el que quiera que salga a la puerta.
Claro. Ahora, usted acaba de criticar al medioevo, con lo cual tiene que hacerle ahora 5 elogios para convivir en paz.
Sí, bueno, está bien. 5 elogios al medioevo. Es difícil, pues la época menos... Con peor prensa de la historia.
Sí, pero es linda la arquitectura.
Claro, nació el gótico. Nació el gótico en el medioevo.
Uno.
Son lindas las...
El final del medioevo dio lugar al Renacimiento.
Es un elogio.
Hay algunas formas artísticas del medioevo que tienen su valor, aunque más no sea como embrión de un
época
posterior. ¿Qué otra cosa?
¿Qué más? Hay 3. Ya tiene 3.
Ya tengo 3.
¿La ropa de las cruzadas no le gusta?
No me gusta. No me gustan las cruzadas, no me gustan los templarios.
Diga que sí, no todos los elogios tienen que ser ciertos.
Y ahí fíjese, el matrimonio, imagínese qué fuerte que estaba. Sí, o sea, si esta ley se hubiera discutido en el medioevo, que es lo que está ocurriendo, no se hubiera podido aprobar.
No.
Claro.
Imagínese, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va la historia? Pensemos. ¿Hacia dónde va? ¿Quién, dentro de, supóngase, 200 años?
Sí.
¿Cómo va a ser esta situación? Vamos a pensar, uy, mirá, che, ¿qué razón tenían estas personas que se oponían al matrimonio y que estaban a favor de la iglesia? Porque, bueno, después de 300 años nos damos cuenta que cada vez más gente cree en la iglesia, cada vez más gente religiosa, cada vez más gente está en contra de esta clase de matrimonio, cada vez más gente aprueba el cinturón de castidad, los autos de fe y la quema de los infieles. Sería fantástico. Bueno, pero es así, la historia cuesta... registrarla en cada momento, y seguramente habrá gente honesta que sienta que esto de algún modo agrede su moral. Es difícil, pero que sea difícil no quiere decir que la dificultad sea un argumento. Si a usted le resulta difícil aceptar una cosa, esa dificultad no es un argumento, es un inconveniente que usted tiene, pero no un argumento.
Y menos un argumento.
O sea, a mí
para
me resulta difícil aceptar que eso no es un argumento. Es la confesión de una imposibilidad.
Claro.
Muy bien. Pero nosotros no sabemos nada de estas cosas y no queremos casarse con nadie, no se queremos casar.
Yo justo le iba a ofrecer casamiento.
No. Bueno, pero ¿y dónde estábamos?
Para convivir en paz.
Primero, 5 elogios. 5 elogios
por cada
crítica. Segundo, hay que hablar de todo, pero en el momento oportuno. ¿Y cuál es? Sí. Nunca había un momento oportuno para hablar de todo.
No. Por ejemplo, usted, supongamos que yo soy su señora.
Sí, pero suélteme, Gato.
Yo digo, ¿siempre venís a esta hora, Roberto? ¿Cuándo vas a venir
a un
horario normal?
Y ese no es el momento oportuno. Vengo borracho, son las 6:30 de la mañana y me querés preguntar acerca de mis hábitos. Digo yo con una media en la cabeza.
Aparte, no volví, vengo a buscar la guitarra.
Claro, sí.
Entonces, bueno, ese no es el momento para explicar nada. Entonces usted tiene que dejar que ella se desahogue, grite. Y después en otro momento, en un momento romántico, si es que lo tiene, más adelante, le dice no, en verdad.
Con la señora.
Pero hay que esperar 30 años para tener un momento romántico y discutir. ¿Te acordás hace 30 años aquel día que llegaste a las 5 de la mañana? Me molestó, Rubén. ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? No, porque esperé el momento oportuno que estuviéramos bien, pero viste, ¿cómo es? Pasa un año, pasan dos, pasan tres, no estamos nunca bien. Y ahora que estamos bien porque vos te dormiste.
Claro, el momento oportuno no llega nunca, no, señor. Claro. Si usted está toda la vida esperando un momento oportuno, se muere.
No hay el momento oportuno, hay solamente este momento y no hay otro.
Claro.
Así que hay que decírselo ahora. Che, Roberto. Despertá que tenemos que hablar de todo.
Salí.
De todo tenemos que hablar.
Dejame
la Revolución Francesa.
Y por último, para convivir en paz, eran 3 tips.
El último es nunca se debe descalificar al otro. Al otro que usted tiene.
No, señor.
Claro, dice, estoy andando con un tipo.
No le
dice. Lo dice, ando con un tipo, pero es un malandra. No. No, no quiere decir eso.
No. Es decirle, no decirle, por ejemplo, estás borracho. Me estás descalificando.
No, lo está describiendo.
No, me estás descalificando. Decime, estás...
No, lo está descalificando, se dice, nada, vos siempre tenés excusa para todo, decís lo mismo, porque si total, vos con tus amigotes, eso es descalificar.
Hay que poner, es más una cara y una entonación.
Sí, sí. Todo es más una cara y una entonación.
Sí, claro. Le dice, ya lo descalificó.
Sí, claro.
Y no dijo nada.
Claro, en cambio, si lo dice de una manera... más cordial.
Oh. Y puede ser irónico. Claro. Oh, sí, claro. Y ahí lo descalificó. Qué raro que en las discusiones de diputados no se usen estos recursos domésticos. Por ejemplo, habla un diputado a favor de cualquier cosa y el otro dice, oh, sí, claro, porque esto, no. O si no, le hace burla. Por ejemplo, y nosotros defendemos los derechos de los obreros, ponele. Nosotros defendemos los derechos de los obreros. Sí, sí.
No crean que no se hace,
Sí, ahora que pienso, no se hace otra cosa.
Ay, porque cuando ustedes eran gobierno,
qué lindo ese tono descalificador, que incluso puede ser sin decir nada.
Claro, copia, solamente con el tono.
Claro, con el tono lo sin descalifica. Sí, una cosa muy descalificadora, diga cualquier cosa, opine cualquier cosa.
Bueno, yo opino que los jubilados están ganando mucho dinero.
Anda, jubilado. Chau, sonó. Un argumento demoledor.
Sí.
Uno habla media hora de los jubilados, de verdad. Anda, jubilado. Chau, se acabó. O peor, si usted cita, sí, como decía Popper, el valiente, bla, bla, bla. ¿Qué hace, Popper? Sale, Popper.
¿Cómo va la vida, Popper? Sí, después le queda de mote.
Bueno, pero sí, le empiezan a decir Popper. Sí.
No, igual el argumento que más sale hoy es, ¿y ustedes qué hacían cuando estaban ahí?
Claro, ¿y ustedes qué hacían?
Y la respuesta... Claro,
eso, pero eso no sirve, porque hay muchos que no hacen gobierno nunca. Entonces no les cabe el ustedes qué hacían.
Pero en general se lo dice el que sabe que fue gobierno, o sea,
por eso hay gente que nunca es gobierno, para que no después le digan, ¿y ustedes qué hacían?
Claro.
Bueno, muy bien.
Ya está, con esto convivimos en paz.
Sí, ya está, no me importó nada eso. A ver si me gusta más esto. Prepare usted misma el pan para servir en la mesa. Es muy sano y delicioso. ¿Qué cosa? El pan que prepara uno en casa. ¿Usted por qué no comió el pan que hacía mi vieja? Nada más que por jorobar. Gastaba millones de dólares para hacer medio kilo de pan.
Y le quedaba el medio crudo.
Un pan horrible, que era crudo adentro y quemado afuera. Pero vamos a ver qué dice. Señora, señora. Ah, no dice nada. ¿Para qué quiere hacer pan? Coloque, cuando termine de hacerlo... vamos a ver qué dice.
A ver.
A ver. Bueno, no. Hay que espolvorearlo con un poco de harina. Hay que dejarlo en un lugar cálido antes de meterlo al horno. Por ejemplo, Nigeria.
No. En su misma casa para que leve.
¿Para qué qué?
Para que leve.
En mi casa hoy no hay lugar cálido.
No.
Ay, qué tristeza.
No. En invierno no hay lugar cálido. Entre las sábanas lo dejan muchos, el pan. Descansar toda la noche entre las sábanas, el marroco.
Pero no molesta las migas.
Molesta, sí. No, las migas no, porque está crudo.
Está crudo
está
todavía.
Crudo. Usted medio por ahí se lo entrevera entre las patas, el pan, que después lo tiene que juntar y hacer otra vez. Bueno, después colóquela sobre una tabla enmantecada.
Sí.
Me salvé con la tabla enmantecada. Y trabaje hasta que la masa quede suave y firme. Una porquería. Usted hace... primero hay que tener un horno. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Venden hornos para pan? Porque me quiero ahorrar, con la compra de un horno, toda la plata que me gasto en pan.
¿Usted gasta mucho pan?
¿Eh?
¿Usted gasta mucho pan?
Muchísimo, muchísimo pan.
Bien, el horno...
En casa yo uso mucho pan, incluso uso miga de pan para asegurar los vidrios de los ventiluces.
El asunto es que usted...
¿Y las hormigas le comieron el ventiluz?
Sí, me comen todo.
El horno gasta gas, entonces lo que le recomiendo es un horno de barro.
¿Que andan con barro?
Sí.
En vez de gas, es barro.
No, fuego directamente.
Te agarro, te hago barro. ¿Y el fuego cómo lo logra?
Lo logra con madera.
Con gas también se logra.
No, señor.
Sí, pero no en el horno de barro.
En el horno de barro usted tira una cerilla.
¿Una qué?
Una cerilla, un fósforo. Unos papeles. y el fuego se enciende y se mantiene.
¿Pero con qué?
Con leña. Madera, leña.
Madera, claro, un mueble, una silla vieja.
No,
sí, también, ¿por qué no?
Cosas más económicas.
Es muy económico, ¿sabe? Y ahí hace...
El árbol de la puerta lo corta usted.
También.
Pero el árbol que la municipalidad está podando ahora lo corta del todo. Y chao, viejo, mete...
Sí, porque aparte, fíjese que la municipalidad no anda contando los árboles. Siempre es el vecino. El
no
vecino
cuentan los árboles. Si los contaron, se darían cuenta de que con el tiempo hay menos.
Pero claro. Si hay un porque registro, señor.
No, va a haber un registro. Los vecinos, cada uno que se compra un auto, hacha un árbol. ¿Para qué? Bueno, muy bien, para... No sé para qué.
Para entrarlo. Si usted arregla a los vecinos más cercanos, nadie se entera que usted cortó el árbol.
Para así, usted hace un garage.
Sí.
Y corta el árbol que le impide el acceso al garaje, porque nadie construye un garaje cuyo acceso esté bloqueado por un árbol.
Bueno, no, está bien, señor, pero usted no puede tirar abajo un árbol, tiene que pedir permiso.
Y lo tuve que tirar, señor, porque hice el garaje, me he comprado un auto.
Sí.
Un Citroën. Y no lo voy a dejar en la calle.
Y discúlpeme, señor, este árbol usted...
Es más, ni siquiera lo saco a la calle.
¿Y para qué se lo compró?
Para hacer bandera. Pero no, en serio, ¿cómo quiere que lo adentre el auto?
Y no, discúlpeme, no está permitido hacer un garaje.
Pero el árbol me está molestando. A mí, árbol que me molesta, hago como Gillespie.
¿Cómo se hace Gillespie?
Gillespie que un día achó 37 sauces porque no le dejaban pasar el sol a la ventana. Le gustaba levantarse con el sol de la mañana. Taló un bosque, taló.
No taló un bosque.
Sí, yo lo vi.
Bajo un árbol
con
y,
este ojo lo vi.
Y ya pagó su pena y su error frente a la justicia.
Sí, señor. Me acuerdo que nosotros íbamos a llevarle...
Trompetas.
Trompetas ocultas dentro de un pan que nosotros mismos hacíamos.
Pero sonaba ese pan.
Sí. Bueno, últimas consideraciones, sí. Ya que hoy hemos estado un poco erráticos. Aquí tenemos dolor de riñón o de columna. Es una especie de encuesta de Radio Nacional. ¿Cómo peinarse por una fiesta? No me importa nada. Un servilletero envejecido. ¿Qué cosa, eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Mirá cómo tengo el servilletero. Acá también, cosas que no hacemos nunca. Los colores hablan.
Sí, señor.
Parece mentira, pero usted ve un color y el color le está diciendo algo acerca de su propio estado de ánimo o sobre su propia naturaleza. Nos está diciendo algo sobre lo contingente o sobre lo esencial. Buenas tardes.
Y depende.
Tenemos al doctor Siete Colores, experto en toda clase de combinación.
El doctor Blanco.
El doctor Blanco, ¿qué tal, doctor Blanco?
Bien, muy bien.
Sí. Bueno, los colores, porque tenemos entendido que los colores hablan.
Sí, señor.
Entonces, bueno, yo generalmente prefiero el negro, doctor Blanco.
A ver, sí. Ajá.
Entonces,
al señor le gusta el negro.
¿Qué quiere decir?
No dice nada acá.
Bueno, el negro es la ausencia de color.
Bueno, pero no era una consideración física la que estaba esperando el señor.
Yo estaba esperando que me diga...
Que dijera, la alegría, la tristeza.
No, el negro tiene...
Dice, por ejemplo, si usted tiene problemas de ánimo,
sí.
Desde la ansiedad hasta la depresión, es decir, de una punta a la otra, del maníaco hasta el depresivo, azul turquesa, que es el uniforme de los psicólogos.
No tiene un uniforme.
Azul turquesa, color ideal para los que sufren de problemas de ánimo. ¿Y con qué se va el psicoanalista? Con una túnica azul turquesa.
Ajá.
El psicoanalista inmediatamente le dice...
Pero, discúlpeme, ¿este color provoca la ansiedad o la...?
La denota. Usted primero tiene que tener la ansiedad, después la túnica. No es que se pone una túnica azul turquesa y le agarra la ansiedad.
Es como
bueno, pero usted lo puede curar con otro color.
¿Es como el lobo marino que cambia de color con la temperatura?
Es como el camaleón, efectivamente. Acá dice que el amarillo es el color del sol y del oro, dice de un modo poético tan directo que da asco. Da seguridad.
De la hepatitis también.
Por eso los arqueros usan de amarillo,
claro.
Para que no se le escape la pelota. No tienen el menor éxito.
O sea, si usted va a buscar...
O sea, un arquero es, por definición, un señor a quien se le escapa siempre la pelota.
Si usted va a buscar guita al banco, vaya amarillo.
Puede ser. Naranja es el color ideal para conseguir los objetivos propuestos, sea cuáles fueres esto. Rojo da mucha energía, pero puede ser un color agresivo. Una pavada que no tiene nada.
Pero qué esperaba, obviamente.
Sí, tiene razón. Últimos consejos. Si se le derramó Racauchi Cola sobre una prenda, bebida cola, ¿no?
Sí.
Cualquier marca. Sobre una prenda.
No sale más. No
formamos
sale.
Por caso.
Cualquiera, una
un vestido. Un vestido de lamé. Bueno, muy bien. Se le derrama bebida cola.
¿Sale?
Vamos a ver. Póngale inmediatamente un poco de soda.
Ajá.
Y empiece a chupar enérgicamente el vestido. Y casi luego lávela de manera corriente. Bueno, esto es nunca hicimos, ¿no? Esto es cómo se sacan las manchas, qué quieren decir los colores, qué quieren decir los nombres. ¿Qué sé? Eso para disimular que se disparó.
Acá hay que justificar todo lo que sucede.
Todo lo que se hace. Entonces, tenemos que justificarlo. Mañana mandamos una copia de las cosas que ocurrieron en el libro de novedades.
¿Pero con documento? Venga con documento, si no le tomamos la denuncia.
Nosotros para entrar acá presentamos nuestro documento.
Sí, señor.
Y si no, no nos dejan entrar.
No hay manera.
Y levante la mano aquel a quien le hayan pedido los documentos esta noche.
¿A qué levanta la mano?
¿A qué le pasa todo?
Sí, sí.
Es una persona asignada por la desdicha. Sí. Le sucede todo y además lo peor del caso es que le gustan los caramelos de coco.
Y está vestido de azul turquesa en esta noche.
Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos para ir preparando el concierto de esta noche, el bailongo de esta misma noche. Vayan, por favor, echando a las ancianas. Permiso.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Nosotros podemos hacer nuestro camino de las buenas historias, de las anécdotas, de las voces de las personas que acompañan nuestras ideas.
Donde quiera que estés.
De tanto contar esas historias, somos esas historias. Y tenemos el acceso a la única inmortalidad posible. Que alguien nos recuerde en una charla, que alguien evoque alguna anécdota que nos involucra.
Lunes a viernes, 15 a 17.
Ahí tenemos acceso a la inmortalidad. Ahí somos eternos. Ahí vamos a vivir definitivamente en los demás.
Donde quiera que estés, Alejandro Apo está en la radio pública.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Si estás en la sintonía de Radio Nacional en este el año del Bicentenario, date una vuelta por Talento Argentino. De lunes a viernes, de 21 a 22. Arte, cultura, espectáculos, reflexión y pensamientos.
Talento Argentino. Carlos Polimeni está en la radio pública.
www.radionacional.com.ar.
Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
Este jueves a las 19.
Cargo mi grito a los vientos.
En los auditorios del Bicentenario.
Olvidarme de tu olvido entre sueños.
Ángela Irene, en vivo, desde Radio Nacional, Maipú 555.
En vivo,
Ángela Irene.
El barro por ser de barro.
Entrada solidaria, un alimento no perecedero destinado al hogar de niños de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Te invitan AM870 Radio Nacional y Radio Nacional Folclórica 98.7.
Te voy a seguir cantando.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes. 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era Creedence, La Venganza Será Terrible, Traveling Band.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública. Mañana haremos el programa también aquí en Maipú 555. Los esperamos, que la entrada es libre y gratuita.
Bien, tenemos mensajes de oyentes que
sí,
han llamado.
Personas de distintas índoles.
Exactamente. Por ejemplo, Pedro de Pablo Nogué llamó y dice que el helado preferido de él es de ananá y coco.
Es horrible. El ananá, vaya y pase, pero...
No, insisto, vaya y pase.
Además, la combinación de ananá y coco,
es rara, es
por ser helados de un mismo color, producen una duda acerca de cuál es el verdadero límite entre el ananá y el coco. Y hay una tierra de nadies solamente registrada por la lengua, que sí, no es el mejor órgano para registrar cuestiones limítrofes.
Para mí, discúlpeme, pero el helado de cucurucho que le sirven a la heladería,
¿con gusto a cucurucho?
Yo creo que tienen que innovar y hacer el helado con separador, no mezclar los gustos.
Bueno, pide cucurucho.
Un gusto, un separador de, puede ser de nylon.
Fantástico. Qué incluso rico. Usted después, cuando termine el helado, se come el nylon. No oigan a Barton, por favor, ninguna de sus sugerencias.
O una galletita que separe.
Sí, hay algunos cucuruchos que vienen divididos con dos bochas.
Hay unos cucuruchos que venden que tienen un pequeño compartimiento, que es un territorio de heterodoxia, donde te dan como muestra un gusto que nadie lo quiere. De jarabe de arándanos persas. Una cosita así, vos lo probás para ver si te gusta, y al otro día probás de eso. No, nunca sucede.
Pero... Sí, yo pido esos gustos. Sí,
ya lo sé. Bueno, bien. Últimos mensajes.
Bueno,
segundos mensajes.
Sí, no, no.
Lea alguno de ustedes, porque acá, Ale, y la, somos Marcelo y Verónica de Flores.
¿Qué quieren?
Y fíjese ahora.
Ayer a Marce le compré dos calzoncillos de casado. Le quedaban re lindos. ¿Te podemos esperar para que me firme? Ah, tu libro, yo creí que el calzoncillo. Yo era, claro que sí, sí. El calzoncillo llegaba al caso también, porque siempre es muy hermoso, ¿no? Tener la firma de alguien. Yo tengo la firma de Badía en un calzoncillo, pero lamentablemente es un calzoncillo un poco perjudicado por el uso.
Claro.
Y ya donde dice Juan Alberto está borrado. Y me queda solo a día.
¿Lo firmó adelante o atrás?
Empezó adelante y lo terminó atrás. Como suele ocurrir.
Bien.
Bueno, aquí llamó desde Mercedes, San Luis.
Está medio de eso, vos lees, qué sé yo, no se sabe si dice Juan, Juan Abierto parece que dijera.
Juan, Juan Abierto.
O Juan. Bien.
Bueno, llamó desde Mercedes, San Luis, María Teresa.
Que María Cereza.
María Teresa. Ah. Que aparentemente es la abuela de Luna María Gutiérrez, que estaría presente aquí en el auditorio.
Si se encuentra presente Luna María Gutiérrez, que se presente al comisariato.
Ahí está. Ah, ya está.
Luna, está llamando a su abuela. Bien.
Y a su novio Luis, dice. Y le bueno.
Esto es Lupo, creo, que está ahí.
Le dijeron a la abuela que venían acá. Sí.
Y encima le manda saludos a la mamá Marcela, a la abuela Salvador.
Bueno, una cosa terrible, nos ponen un compromiso.
Su nieta y el novio acá no están.
Sí, claro. Acá no se encuentran.
Ya se han ido, ¿sabe cuándo? Últimos mensajes.
Maestro, somos Juan y Sandrita. Vinimos exclusivamente desde Jujuy para escuchar un Viva León de Francia o en su defecto un Viva Lechón de España. Bueno. Saludos a todos, Jujuy. Te queremos, Nero, te queremos. Están acá, desde Jujuy vinimos.
Bueno, muchas gracias.
Bueno.
¡Viva León de Francia!
¡Viva!
La monarquía está volviendo.
La monarquía está fuerte todavía.
Era una final del mundial.
Sí. La zorrigueta. Bueno, hola Alejandro, soy Tiresias, en su mejor época.
¿Tiresias?
En su mejor época.
En su mejor época, cuando era mujer.
De Chivilcoy. Estamos haciendo una colecta para llevarte allá. Entre 20 ya llevan juntados 14 pesos, mire usted.
Caramba.
Pero ya podemos...
Más de lo que hemos cobrado en muchos lugares.
Podemos ir y venir.
Por ejemplo, la temporada antepasada en Mar del Plata fue mucho menos redituable que eso. Si no, que le preguntan al Instituto de Cultura de la provincia.
No lo van a atender.
Dale.
Bueno, y mandan un saludo para la gente de Chivilcoy. Mauricio Maggi es quien escribe.
¿Mauricio Macri?
Macri. Maggi.
Bueno.
Bien, nos quedan 13 minutos, así que yo llamaría
al sol. Vamos directamente a este segmento de la programación.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo.
Sordo.
Arnaldo Gasset. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, los tres de arriba, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, buenas noches. El primer pedido es para Esmeralda de la Plata, Falsas Promesas.
Falsas Promesas para Esmeralda de la Plata, a ver si me sale. Bajo un cielo de esperanzas e ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui para darte enamorado las canciones que en las noches venturosas aprendí. Yo soñaba que eras una mensajera, la divina mensajera del amor.
vivía siempre en pos de esa quimera, que a mi alma le ha quemado el corazón. Con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que al final me hundiste en un tremendo sufrir. Y de ingrata te reguías, sabiendo que mis amores, a pesar de mis dolores, solo soñaban en ti.
Muy lindo, maestro.
Bueno, Raúl le pide golondrinas, maestro.
Golondrinas, ¿quiere cantar golondrinas?
Hagámoslo.
Bueno, dale, golondrinas. Dedicado a Martín Dolina, que es admirador de este tango. ¿En qué tono lo quiero hacer? ¿En mí?
En mí.
¿Eh?
En mí.
Bueno, en mí. Un momentito que busque la orquesta.
Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. De mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Bien, maestro, aquí Mariana de Caseros pide que los muchachos canten Yo con la luz.
Estaba haciendo babosa, ¿no? Sí. Perdón.
Un, dos, tres. You're gonna lose that girl.
Lucía pide más que nada.
Ah, bueno. Va.
Carla le pide Three Little Birds. Trague, maestro.
¿Con babosa viene este?
Siempre.
Bueno, maestro, tenemos 3 minutos.
Ay.
¿Ya?
Piden Three Little Birds para Carla.
La acabamos de cantar.
Ah, perdón, sí, esa
así
la
que no le podemos complacer toda la noche la misma canción, una tras de la otra. Como...
Habían preguntado si había venido el indio.
Bueno, sí, claro.
Esa pregunta a Sofía.
Mi amor,
Maestro, elija uno para irse. Tenemos pedidos: el himno de Liverpool, ritmo de maraca, mi familia.
No podemos hacer dos, señor.
Nos quedan 30 segundos, señor.
Himno de Liverpool y mi familia.
Bueno, cómo no. Dedicado al equipo uruguayo de fútbol y al equipo español de fútbol, respectivamente.
Y nada holandés.
¡Oye, que no han salido campeones del mundo, tú!
¡Vamos!
¡Ay, cómo he sufrido con el Pujol!
¡Hemos conquistado la copa!
¡Hombre, que sí! ¡Viva, copa del viva España! ¡Viva España, Paco! ¡Viva España!
¡Tenemos al Pichichi!
¡He sufrido tanto yo que soy una pobre mujer que no entiendo nada de fútbol!
¡Pues cómo brilla! ¡Cómo brilla!
¡Cuando hizo el gol el Iniesto! ¡Pues lloré! ¡Porque creía que eran los otros! ¡Que eran los contrarios, tú!
¡Hombre, calla, mujer!
¡Bueno! ¡Tú nunca me dejas hablar ni siquiera cuando salimos campeones de hockey!
En familia, sí señores, somos músicos de honores.
Y tenemos una orquesta,
varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡Vende!
Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón, boro, bom, 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 bom.
¡Claro que sí, niños! ¡Vamos a esas palmas! ¡Que si no hay monarquía, no hay reyes magos, hombre!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca la...
Hombre,
te he olvidado la letra, tú, la letra.
Que la gloria se...
Venga, venga.
Hombre, que la notes.
Siempre toca la corneta y mi abuelo con el dedo...
El abuelo hubiera querido la copa, hombre. Que la hubiera querido.
Dime, que toque el abuelo con el dedo.
Vamos,
que
el dedo.
Esto es un papelón. ¿Qué va a decir el mundo entero? El aprendiente de nosotros.
¿Qué está atrás?
¡Hombre!
Yo digo, eso era el mal, hombre. Claro que sí.
Si toco la trompeta, corre, corre, corre. Si toco el clarinete, corre, corre, corre. Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, por bom, 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 bom.
La copa es nuestra, Julia.
La famosa copa, Paco.
¡Vamos! ¡Estoy harta de todos los mundiales! ¡De todo esto! ¡Soy muy desgraciada! ¡No!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 4 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 4 grados.